En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal están? Un viernes más comienza El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Katia Nogueira y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso.
Aquí en el sur se oyen guitarras, cantos de amor y de dolor de tu pueblo peregrino que camina siempre.
Esta tarde celebramos el tradicional Día del Ayuno Voluntario de Manos Unidas. La jornada de hoy nos sirve ya de calentamiento para el próximo miércoles, que es miércoles de ceniza. Como cada año, desde hace ya 62, este domingo se celebra la campaña anual de Manos Unidas, que tendrá por lema Contagia Solidaridad para acabar con el hambre. Pero sin querer adelantar más, para que sea nuestra invitada de hoy la que nos acerque de primera mano toda la información sobre esta campaña, saludamos a Doña Purificación de la Calza Tarain, que es la presidenta de Manos Unidas en Cantabria, en nuestra diócesis de Santander. Buenas tardes, Puri.
Muy buenas tardes.
Bueno, nos tuteamos.
Nos tuteamos.
Bueno, el hambre en el mundo fue el comienzo del quehacer de Manos Unidas, ONG Católica para el Desarrollo, que como cada año, pues recordamos, nació del buen corazón y de la garra de unas mujeres de Acción Católica. También por ello, pues de su compromiso creyente, claro está. Este año, tras el pasado año dedicado a la contaminación de los recursos naturales, ¿no?, como el agua, de la necesidad de cuidar el medio ambiente para poder vivir con salubridad y sin peligros tóxicos para la salud, cerráis la campaña trienal, ¿no?, con una vuelta al problema del hambre, ¿no?, del problema del hambre en el mundo, que al final es la esencia, ¿no?, de Manos Unidas. ¿Cómo está la situación del hambre? ¿Sigue siendo, pues, con los de siempre con los que se ceba esta injusta realidad?
Pues mira, estamos hablando de un hambre multidisciplinar. Está claro que más de 800 millones de personas pasan hambre, hambre crónica, incluso que les lleva a la muerte, ¿no? Pero es que es un hambre también de educación, es un hambre de sanidad, es un hambre de recursos, es un hambre de sequía, es un hambre de agua, ¿no? Y bueno, nosotros ahora mismo que somos tan vulnerables ante esta situación que estamos pasando tan difícil de la pandemia, no nos podemos olvidar que la pandemia más grande que ahora existe en el mundo precisamente es esa, es la que más millones de personas se lleva por delante cada año. Y todavía muchísimo peor esta pandemia para esta gente que tiene tan pocos recursos, porque claro, si para nosotros es difícil el estar confinados y nos ha dado una bofetada a la vida y nos ha vuelto a una realidad, para toda esta gente que tiene tan poquísimos recursos, pues muchísimo más. Y de hecho, por ejemplo, en África ahora mismo están muriendo muchos más niños de sarampión que por el tema de la pandemia, debido a que las vacunas, la escasez de vacunas y la forma tan difícil para llegar a ellos, ahora mismo está prácticamente interrumpida. Entonces, ese hambre multidisciplinar que nosotros aquí es que no lo entendemos, estamos viendo que hay familias que lo pasan muy mal, pero es que es algo incomparable lo que está sufriendo esta gente en los slums, en la India, donde les confinan, pero no tienen recursos de agua, no, medios sanitarios ninguno, entonces es complicadísimo.
Sí, el hambre también, eso, como comentabas, ¿no?, quizás a lo mejor se reviste de eso, de las cosas tan sencillas que aquí tenemos, ¿no?, y que las tenemos al acceso de, pues es una vacuna, que no es la del COVID, sino la del sarampión, que eso quizás a lo mejor parece que es ridículo aquí en Europa, pero fíjate en África lo que está haciendo, ¿no?, que comentas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que el organismo, ¿no?, necesita de nutrientes, necesita de vitaminas, necesita, y claro, no hay alimentación, hay hambre, pues al final pues terminamos dejando descartados a un montón de gente que no tiene ni siquiera, digamos, lo necesario para ser fuerte, ¿no?, para sobrevivir, ¿no?
Claro, es que la cultura del descarte es de lo que trata, ¿no? De esta gente que además, ya aparte del hambre que puedan pasar, es la poca alimentación que tienen es monoalimentación. Entonces es una malnutrición crónica. Los niños están malnutridos de forma crónica.
Claro, pues solamente toman o arroz o harina de yuca o no sé qué.
Hidratos de carbono. Nos han contado los cientos de misioneros que han pasado durante todas estas campañas y siempre nos contaban lo mismo, que es que el problema de allí es la escasez de alimentos, pero sobre todo el alimento único. Y entonces entonces eso llevaba a los niños pues eso, a unas disenterías impresionantes, uh-huh. a parásitos intestinales, o sea, cosas que eran impensables, sobre todo en el siglo XXI, porque todos recordamos hace 40, 50 años las campañas de las huchas y todas aquellas cosas, y nos parecía un mundo tan lejano, pero es que lo tenemos aquí, o sea, estamos viviéndolo cada día, lo vemos en los medios de televisión, y por desgracia todavía seguimos sin hacer lo suficiente, porque, claro, nosotros aquí disponemos de todos los recursos. Ahora mismo, a mí me cuenta mucha gente, yo misma lo vivo, ¿no? Es difícil esta situación, parece que no nos llegan las cosas, parece que el estar encerrados nos está suponiendo un trauma tremendo, y yo, de verdad, muchas veces pienso, pero por favor, si las pandemias a lo largo de la historia han llevado a la gente a unas situaciones extremas, nosotros lo estamos pasando mal, pero es que esta gente no tiene posibilidad de salir adelante, es que es increíble, es que, por ejemplo, en un slam en la India, a una persona que la confinan en una casa de lata con 14 personas más, si la única posibilidad de conseguir 5, 6, 8, 10 rupias al día se la quitan, pues esa gente se muere, pero se muere en unas condiciones nefastas, que además llevan más pobreza, más infecciones, en fin, es como una cadena.
Claro, sobre esto mismo también me comentaba, ¿no? He tenido este verano, ¿no?, la suerte de tener pues a un diácono, ¿no?, de Nicaragua, y él me comentaba, pues claro, que en su país la primera ola del coronavirus, pues claro, fue fuertísima, porque la gente pues no estaba guardando el confinamiento, ¿no? Porque claro, el motivo era o morir de coronavirus o morir de hambre. Es trágico, ¿no? Pero claro, hay mucha gente que es que no tiene ni capacidad de ahorro ni nada, porque los salarios son tan bajos que a veces hasta les cuesta poder vivir, ¿no? Poder comer, ¿no?
Es que ten en cuenta que esta gente vive al día, es imposible. O sea, es que para nuestra forma económica de vida no nos podemos hacer una idea, pero esta gente vive de lo que saca cada día. Entonces, uh-huh. el día que no pueden ir a trabajar, y estamos hablando de grandes ciudades donde los suburbios que están alrededor de las ciudades son inmensos, los mayores basureros del mundo están en torno a estas ciudades, que además muchas de ellas tienen unos avances increíbles, ¿no? Pero ya no te cuento de la gente que vive nómada o todas las comunidades, por ejemplo, pues en Kenia, que están los Samburu, los Turkana, que están en zonas muy, muy aisladas. Esa gente no les pueden aislar, ahí no se les puede confinar, pero sí que es cierto que ellos no se les puede llevar ayuda, porque la sequía les está llevando a ese hambre crónica que no. Entonces, el difícil acceso para ayudar a toda esta gente es muy complicado.
Imagino que, bueno, pues que hace un año ni tú ni yo, al menos, habíamos ido a hablar del coronavirus, pero no nos imaginábamos que iba a terminar así, tan trágicamente, ¿no? Y claro, no se hizo en ningún momento pues un plan de contingencia para prepararse, ¿no? Porque como todos decían que, bueno, que iba a ser, nada, 4 o 5, ¿no?, los que se iban a contagiar y demás, pues tampoco, ¿no? Pero me imagino que de esos proyectos, ¿no?, que cada año se organizan, pues habrá alguno que habrá quedado como en segundo o en tercer lugar por la urgencia, ¿no? Porque haya sido, digamos, de algún modo, las ayudas que se recaudan, ¿no?, el día de la campaña, ¿no?, en la colecta, y después también a través de los donativos personales de tanta gente, ¿no? Me imagino que, claro, al final habrán ido a atajar esas otras necesidades más urgentes. ¿Cómo ha sido la ayuda de Manos Unidas en estos países en vías de desarrollo durante la actual pandemia?
Bueno, pues en el momento que empezó la pandemia y el confinamiento y demás, nosotros trabajamos con socios locales, tenemos esa inmensa riqueza, ¿no?, que nuestras ayudas llegan porque van directamente a ese socio local, que suele ser misionero, comunidad misionera o pequeñas ONGs que funcionan en estos países, ¿no? Entonces, rápidamente nos pidieron la ayuda y, por supuesto, no se ha suspendido ningún proyecto. Se han paralizado, como bien has dicho, porque no queda más remedio. Los recursos son los que son. Ahora mismo en España también hay mucha necesidad. La gente ya prioriza otras cosas y, bueno, pues, por supuesto, ha bajado, como ha pasado en todas las ayudas, es normal. Entonces, sí, efectivamente, Manos Unidas se ha volcado y entonces destinó una partida bastante importante de recursos para emergencia. Hemos atendido en la medida de lo posible todo aquello que nos han solicitado y, por supuesto, ahora el tipo de proyectos que estamos trabajando cambian un poco, porque te diría que más del 60-70% de los proyectos que ahora mismo estamos recogiendo las delegaciones para trabajarlos durante el año tienen la palabra coronavirus escrita.
Es que ahora nos imaginamos aquí, en España, que hay gente que va con la mascarilla, que parece que lleva 8 meses con ella puesta. Y bueno, al final, vamos a ver, más o menos, que más que menos, una mascarilla puedes permitirte, ¿no?, cambiarla de vez en cuando. Pues en estos países,
no existe.
Igual a lo mejor, no sé.
En estos países no existe.
A veces no tienen para cubrirse, pues menos para la mascarilla, ¿no? Bueno, entonces me imagino que también ahí en eso también se debe apoyar, ¿no? Bueno, vamos a escuchar el spot de la campaña de este año, porque yo creo que también nos va a dar después pie a compartir más y después continuamos la entrevista. No se nos vayan.
Mientras el mundo sufre la primera gran pandemia del siglo XXI, en muchos lugares no hay sistemas sanitarios eficaces. No hay acceso al agua limpia. Y en muchos casos, ni siquiera hay alimentos. Estos grandes dramas que nos ha revelado la pandemia de COVID-19 son realidades que ya existían para millones de personas. Porque desde siempre, a lo largo de la historia, las mayores pandemias han sido la desigualdad, la pobreza y el hambre. Manos Unidas trabaja desde el terreno, con las comunidades y con las organizaciones y colectivos locales. Con el derecho a la alimentación como eje, la ONG de la Iglesia Católica en España trabaja para hacer efectivos otros derechos como el acceso a la educación, a la asistencia sanitaria, al agua, a la participación política, a la representación comunitaria en igualdad, al trabajo. Y todo ello sin olvidar a la población afectada por emergencias climáticas y por catástrofes naturales o sanitarias que se están multiplicando en las zonas más pobres del planeta. Contra el virus de la indiferencia, en Manos Unidas contagiamos solidaridad, esperanza, ilusión, trabajo, cambios de vida. Porque la verdadera, la única vacuna contra la pandemia de la desigualdad es la solidaridad. Un mundo mejor es posible. Entre todos podemos lograrlo. Pero todos significa todos. También los oprimidos, los olvidados, los marginados, los que padecen hambre, los que sufren más el maltrato al planeta, los que se ven obligados a dejar atrás sus hogares, sus países. Tenemos que cambiar el mundo entre todos, contagiar solidaridad para acabar con la desigualdad, con la pobreza, con el hambre. Colabora con Manos Unidas.
Pues retomamos nuestra entrevista con Puri, presidenta de Manos Unidas en nuestra diócesis de Santander. Bueno, acabamos de escuchar algo que no debería dejarnos indiferentes, ¿no? Con esa pandemia también de la indiferencia, sino más bien contagiados de solidaridad. Vamos a empezar a comentar este spot que nuestros oyentes podrán ver en las redes sociales, pues por el lema, ¿no? Contagia solidaridad. Desde luego, parece llamativo que en un momento en que cada vez que oímos esta palabra, ¿no?, contagiar, pues parece que ahora se nos eriza el vello, ¿no? Porque no es para algo bueno, ¿no? No es para algo bueno. Si la solidaridad se propone así como la vacuna, ¿no?, más urgente para esas otras pandemias que decía el vídeo, ¿no?, de la desigualdad, la pobreza y el hambre, ¿cuál es la diagnosis que nos lleva a este tratamiento y cuál es la pauta de esa peculiar vacunación?
Bueno, pues el diagnóstico de esto sería, vamos a mirarnos un poquito cada uno para ver lo que podemos aportar, ¿no? Ahora mismo hemos sabido en carne propia lo que nos ha pasado y lo que nos está pasando, ¿no? Pues ya podemos, nunca nos podemos poner en el lugar del otro, pero ahora sí podemos pensar lo que mínimamente puede sufrir esta gente que no llega a ello. Qué mejor diagnóstico que probarlo nosotros mismos. Uh-huh. Ya te digo una cosa infinitesimal, porque no tiene nada que ver lo que lleva esta gente. A mí me maravilla cuando vienen los misioneros y me cuentan que a pesar de la pobreza, a pesar de la muerte, a pesar de la enfermedad, que desde que nacen hasta que mueren, forma parte de sus vidas, esa gente sabe vivir, disfruta, ríe, pero ríen en la miseria, porque todos son iguales. Aquí es difícil, en el llamado primer mundo es muy difícil, porque aquí todos no somos iguales.
Tienen otra riqueza, aunque son pobres en tanto material, tienen otra riqueza que a nosotros nos falta y que nos pegamos de palos para intentar conseguirla.
Exacto, es que nos dan lecciones de vida, o sea, es impresionante. Yo cada vez que me han puesto un vídeo, me han puesto una foto y veo a niños jugando, pues desnutridos, con esas barriguitas abultadas, ¿no?, con esas carencias tan tremendas, y sin embargo, como todo lo comparten en la pobreza. Uh-huh. Yo me acuerdo de un misionero que vino de Colombia que decía que los pobres de aquí le daban mucha más pena que los pobres de allí, porque los pobres de aquí, dice, en este caso en Santander, dice, pasan dos pobrezas. Una era el frío, porque él venía en invierno, en época de campaña, dice, y otro era la riqueza exterior. Y es que eso allí no se vive. Entonces, claro, es una gente que tiene otra forma, otra filosofía de vida, ¿no? Entonces nosotros efectivamente sí nos tenemos que contagiar de solidaridad. La solidaridad, de verdad, nos hace ser más felices. O sea, yo creo que cuando ves estas cosas y ves lo que puedes aportar, y todos podemos aportar, o sea, habrá gente, y lo sabemos, con muchísimas necesidades, pero la mayoría de la gente podemos aportar y podemos construir un mundo mejor. Todos somos todos. Es que todos somos todos. Es que si somos hermanos, ¿por qué yo tengo que tener más que tú?
Claro.
Es que es así. Yo no puedo tener cosas guardadas que no necesito y que sé que hay otra gente que las necesita.
Precisamente ese todos somos todos es un hashtag, ¿no? Que, o una etiqueta, dicho así en castellano, que aparece en el vídeo, ¿no? Más allá de la lógica del redundar, todos, al final lleva, o sea, tiene una pretensión, ¿no? Y me imagino que en Twitter, me imagino, ¿no? ¿Qué sentido tiene?
Pues quizá llegar más fácilmente a la gente, ¿no? Todos somos todos es una frase que es que lo dice la frase, lo dice todo, o sea, vamos a darnos cuenta de que vivimos en un mundo globalizado, donde la globalización tiene cosas muy buenas, pero también tiene cosas muy malas. Entonces vamos a quedarnos con esa parte buena de conocer esta miseria, este hambre, estas carencias que tiene tantísima gente, porque ahora sí nos llega, ya no podemos decir que no estamos informados, lo tenemos a la orden del día, lo estamos viviendo aquí de forma también muy cercana. O sea, la ayuda no es ayuda, es compartir lo que tú tienes, es obligación. O sea, es que si todos, ¿por qué tenemos que tener esas diferencias de unos tantísimo y otros tan poco y esas necesidades tan grandes? Entonces quizá ese todos somos todos es lo que nos abre por dentro y nos saca a la calle a decir, bueno, a ver, vamos a compartirlo de otra manera, ¿no?
Es una invitación quizá también a ser como vasos comunicantes, ¿no? O sea, a intentar, digamos, que todo esté, digamos, en la misma línea, ¿no? No haya altibajos, ¿no? Este año no habrá, imagino, comidas o cenas del hambre, ¿no? Como se hacían otros años en esta tarde, ¿no? Pero en el cartel he visto que tenéis la posibilidad de donar por Bizum. La gente mayor no estará acostumbrada, ¿no? A lo mejor a esta plataforma de pago, pero los jóvenes la conocen de sobra porque es del día a día para mandarse dinero, que si uno ha pagado no sé qué, una cerveza o no sé qué, y entonces entre todos van haciendo así, ¿no? Vamos a recordar el código al que bizumear, es el 334309. Ahí pueden mandar gente joven o no tan joven, que oye, si hay alguno que mira, dice yo voy a demostrar que manejo el Bizum, y oye, y manda un Bizum al 334309, pues oye, encantados que lo demuestren, ¿no? Que sabe utilizarlo, ¿no? Ya saben que si lo tienen activo es tan fácil como meterse en la aplicación de banca que tengan y en la sección Bizum dar a enviar dinero, pero tienen que poner a una ONG. Y ahí ya pues se metería el código 334309 y entonces ya se metería la cantidad que se quiere aportar y demás. Puri, si te parece, vamos a terminar pues recordando también la celebración de esta tarde, ¿no? Que bueno, pues contáis con don Manuel, nuestro obispo, ¿no?
Exacto, sí, como cada año lo vamos a hacer en la catedral a las 6:30 y bueno, es un acto muy bonito y por supuesto se hará con todas las medidas de seguridad que en este momento están vigentes debido a la situación. Y bueno, les esperamos, es un acto emotivo, es un poco el pistoletazo de la salida de la campaña y luego también recordar que este fin de semana, sábado por la tarde y domingo, es el Día Nacional de Manos Unidas con la campaña en parroquias, que bueno, pues yo creo que sabemos que este año va a ser menor que otros años, pero bueno, desde aquí invito a todos a que abran un poquito su corazón y piensen que su ayuda, aunque parezca poca, de verdad que es muchísima, sumando unos a otros, porque todos somos todos.
Pues muchas gracias por ese mensaje también final, ¿eh? Todos somos todos, y pues desear que sea una campaña pues en la que la solidaridad se nos pegue de verdad, ¿no? Y verdaderamente pues multiplique esa acción para cambiar pues cualquier desigualdad, ¿no? En cualquier lugar del mundo. Pues así al menos se lo trasladamos a la gente. Muchas gracias y a ver, hasta pronto,
¿eh? Muchas gracias, muy amables.
El mar del cielo
en el espejo de Copi.
Hola amigos, hoy vamos a intentar fomentar la solidaridad entre los más pequeños de la casa. Pronto celebramos la campaña contra el hambre de Manos Unidas. ¿Contra qué? Sí amigos, aún se pasa mucha hambre en el mundo y fundamentalmente por una falta de solidaridad entre los países, por una falta de solidaridad entre las personas. Junto al hambre se esconden la indiferencia, los abusos, la desnudez de los cuerpos, la enfermedad. Nuestros niños entienden muy bien lo que está pasando. Basta con que le dediquemos 5 minutos para hablarles sobre ello. Me gusta repetirle a mis hijos y hasta a los amigos de mis hijos cuando vienen a casa una historia cierta que escuché en esta misma radio. Una misionera acababa de llegar a su destino en África. Aún no se enteraba la pobre muy bien de qué iba todo esto. Estaba abriendo un quesito y junto a ella un niño del poblado. ¿Quieres un quesito? Le preguntó amablemente.
No,
respondió el niño. ¿Y por qué no lo quieres?
Porque hoy no me toca comer, me toca mañana. Como un día sí y un día no. Y si como hoy, le acostumbra el estómago a comer todos los días.
¿Qué te parece? Cuéntale al pequeño esta historia porque es cierta. Verás cómo te sorprende su reacción y te da una respuesta. Seguro que cae en la cuenta de que la mayor parte de las cosas, juguetes, ropa que tiene, no los necesita. Y sobre todo, caerá en la cuenta de no protestar en las comidas. Aprovecha todo esto para hacer un donativo en familia y también un donativo individual del propio niño o niña, de su hucha. Déjale que decida él la cantidad y haz la transferencia online. Ya sabes que lo que se dona a Manos Unidas siempre llega. También anímale a realizar un paquete. Llenar una caja con cosas diversas. Pinturas y cuadernos, ropa y calzado, juguetes y que no falte una carta para el niño que los va a recibir. También te animo, querido amigo, querida amiga, a que seas más austero en tus gastos cotidianos. Vayas eliminando el shopping de las rebajas, el 3x2 y todos los reclamos que en realidad nos llevan a comprar mucho más de lo que teníamos previsto. Además de ahorrar, harás una inmensa contribución al respeto por el planeta. Si vas haciendo hucha, negándote esos caprichitos innecesarios que sabes estabas teniendo, además de sentirte mejor contigo mismo, podrás decidir qué destino le puedes dar al ahorrado. La solidaridad se aprende en el hogar. Si nuestros hijos conocen que hacemos actos solidarios, ayudar en una ONG, en la pastoral parroquial, en la cocina económica, aportando donativos, será la mejor escuela de aprendizaje. Tenemos que mostrarles la libertad que da no aferrarse a las cosas, compartiendo siempre todo. Todo lo que es mío está a disposición de todos los de casa, porque en fin, todo es de todos. Porque gratis lo hemos recibido, gratis y generosamente debemos darlo. Piénsatelo, ya me contarás. Hasta la próxima.
Conectamos para terminar con nuestro programa de hoy con Íñigo Ben, que desde el Obispado de Santander nos acerca a la agenda diocesana, todos los acontecimientos que están por venir. Buenas tardes, Íñigo.
Buenas tardes, Antonio, y buenas tardes a todos los oyentes del Espejo de la Iglesia en Cantabria.
Bueno, Puri nos ha adelantado que esta tarde hay un acontecimiento en la catedral.
Efectivamente, Manos Unidas, con su campaña de este año Contagia Solidaridad para acabar con el hambre, pues celebra hoy viernes 12 de febrero el tradicional día del ayuno voluntario, que se nos invita pues a privarnos de algún alimento para así compartir el hambre que pasan 800 millones de personas en el mundo. Hay una Eucaristía en la Catedral de Santander a las 6:30 de la tarde que presidirá nuestro obispo don Manuel Sánchez Monjar. También recordamos, aunque sea redundante, pero que este sábado 13 y el domingo 14 se celebrará en todas las parroquias la colecta en favor de Manos Unidas. Y también tenemos que recordar que hasta el próximo martes 16 de febrero se podrá visitar en el Centro Cultural La Biblioteca de Maliaño una exposición titulada Camargo y los González Echegaray, para poner en relieve la aportación de don Joaquín González Echegaray y de su hermana, resaltar la figura de don Joaquín González Echegaray, que fue sacerdote, biblista e historiador. Trabajó en Tierra Santa, donde efectuó excavaciones, y en la Catedral de Santander, pero en Camargo investigó con especial celo las cuevas paleolíticas. Pues tenemos que decir que en el Seminario Diocesano de Montecorbán se va a celebrar un retiro diocesano de cuaresma. Está programado para el sábado 27 de febrero, entre las 10 y la 1 del mediodía. Va a correr a cargo del padre pasionista don Francisco Javier García Rojo, párroco de San Miguel y Santa Gema, la parroquia que tenemos aquí en el centro de Santander. Nos dicen que debido a la emergencia sanitaria será preciso realizar una inscripción previa. Para ello habrá que rellenar un formulario en la página web de nuestra diócesis, que recordamos una vez más que es www.diocesisdesantander.com, o también llamando al teléfono del seminario de Corbán 942-33-2600. Y con esto, Antonio, pues podemos poner punto final a nuestra agenda de hoy, y para los próximos días pues tendremos más acontecimientos que ofrecer a nuestros oyentes.
Muy bien, pues muchas gracias, Íñigo. Un saludo.
Hasta pronto. Venga. Hasta pronto. Adiós.
Ya saben que toda la información pueden consultar a nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Nos hemos quedado ya sin tiempo. Tengan muy buena semana. Hasta el próximo viernes. Un saludo.